Bienvenidos a una nueva grabación de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, SERMEF, para pacientes, familiares y personas interesadas, en este caso sobre tendinopatía crónica del hombro. Saludo hoy a la doctora Begoña del Pino. Hola Begoña, ¿cómo estás?
Hola Irene, buenos días. Pues nada, encantada de participar en este proyecto y darte las gracias por contar conmigo. También quiero agradeceros al trabajo que estáis haciendo desde SERMEF.
Pues te agradezco ese reconocimiento. Estamos muy contentos con este nuevo proyecto de información a pacientes. Y gracias a vosotros, los médicos rehabilitadores que os presentáis voluntarios, se está haciendo posible. Por favor, te voy a pedir que le cuentes a las personas que nos estén escuchando en qué hospital trabajas y a qué te dedicas específicamente.
Bueno, yo trabajo en Ávila, en el complejo asistencial de Ávila y, por supuesto, en el servicio de rehabilitación. Las consultas nuestras, las de rehabilitación, están localizadas específicamente en el Hospital Provincial y también en el Centro de Especialidades y Arenas de San Pedro. Mis principales áreas de interés son pues, el dolor y la rehabilitación neurológica y, por supuesto, la rehabilitación general. Es un hospital pequeñito, pero quizás la ventaja que tengamos es una mayor cercanía con nuestros pacientes.
Eso es muy importante. Pues, doctora del Pino, voy a aprovechar esa amplia formación y experiencia para que nos hable sobre la tendinopatía del manguito de los rotadores del hombro. ¿Qué es esto? ¿Cómo se le explica a un paciente?
Bueno, pues es una lesión que se produce, como su propio nombre indica, en los tendones que forman el manguito de los rotadores. Este manguito de los rotadores está formado por los tendones de cuatro músculos y son unos músculos muy importantes en la movilidad del hombro. No son los únicos responsables, pero sí de los más importantes. Entonces, el hombro es una articulación un poquito diferente de nuestro cuerpo, es la que más rango de movilidad tiene de todo el cuerpo. Sin embargo, el contacto de los huesos es pequeño, por lo que esto implica que hay muchas partes blandas que forman la articulación, tanto los cartílagos, la cápsula articular, los ligamentos. Entonces, dentro de estas partes blandas están también los músculos y sus tendones que ayudan también a estabilizar esta articulación y, por supuesto, responsables de los movimientos. Y entre estos músculos está, y estos tendones, está el manguito de los rotadores. Bueno, pues la propia disposición de los huesos y de la articulación hace que el espacio por donde discurren estos tendones, sobre todo el del músculo supraespinoso, que ya digo que es el que más se lesiona, es algo estrecho, por lo que puede haber un conflicto de espacios y puede aparecer lesión de estos tendones.
Qué importante que el paciente conozca el compromiso de espacio que puede existir en esta articulación que tan frecuentemente se lesiona, ¿cierto?
Sí, bueno, hay muchas teorías. Una puede ser realmente por el conflicto de espacios y también si hay alguna alteración, bueno, y el desgaste sobre todo, y también si llega más sangre o menos sangre a alguna de las zonas, pero sí, sí es importante conocer este conflicto de espacios.
Entonces, ¿puede haber más causas para esta lesión?
Sí, sí, sí. La causa más frecuente y sobre todo cuando ya son lesiones crónicas es la degenerativa, es decir, el desgaste. Cuando vamos cumpliendo años, que es algo inexorable. Cuando se da en gente más joven es donde es más importante esta disminución del espacio y también un sobreuso. Por supuesto, también un golpe, un traumatismo. Y hay muchas ocasiones en las que ni siquiera conocemos la causa. Con respecto a los traumatismos, a los golpes, pues puede ser que un golpe actúe como desencadenante del dolor, pero ya haber signos degenerativos, o sea, signos de esta tendinopatía antes del golpe. Por supuesto, si hay un traumatismo, es necesario pues, descartar otras lesiones que se puedan producir en los huesos o en la propia articulación, una fractura, en la propia articulación.
¿Y qué es importante que sepa el paciente desde el principio, desde que le comienza el dolor?
Pues lo más importante es que debe mantener la movilidad del hombro, ¿vale? Y que hay que intentar controlar el dolor con la medicación. Entonces, para mantener esa movilidad del hombro es importante hacer ejercicios.
De acuerdo. ¿Y qué profesional sanitario es el más apropiado para orientar a estos pacientes?
Bueno, pues en un primer momento, para el dolor de hombro, cuando aparece un dolor de hombro y no sabemos exactamente qué puede ser, por supuesto el médico de familia es el que lo va a dirigir un poco. Y las primeras fases del tratamiento se pueden dirigir desde primaria o con fisioterapia primaria o con antiinflamatorios. Pero ya cuando estos dolores persisten y ya cuando se hace la lesión más crónica, yo creo que en los servicios de rehabilitación es una de las patologías que vemos más frecuentes. ¿Por qué? Porque nosotros disponemos de un amplio arsenal, tanto a nivel y un amplio abanico de posibilidades, tanto para confirmar los diagnósticos o ser más precisos en esos diagnósticos como para su tratamiento. Con respecto al diagnóstico, pues además de una exploración física adecuada, que en esta patología es muy, muy importante, y de una radiografía, pues muchos servicios disponemos ya de ecografías. ¿Vale? En esta ecografía pues podemos diferenciar si hay simplemente una inflamación de los tendones, hay una rotura parcial, ya hay una rotura más completa, calcificaciones, etcétera.
De acuerdo. ¿Y qué tratamientos hay una vez que se ha diagnosticado?
Bueno, pues para el tratamiento, lo mismo, en los servicios de rehabilitación podemos pautar, o sea, podemos hacer distintas técnicas intervencionismas dentro de lo que es un tratamiento conservador no quirúrgico. Se puede optar por distintos tipos de infiltraciones intraarticulares con ácido hialurónico, con corticoides y anestésicos, con plasma rico en plaquetas. En el caso de que haya calcificaciones, se puede optar por las ondas de choque. La fisioterapia también puede ayudar, insistiendo siempre, siempre en los ejercicios. En el caso de dolores más severos, se puede realizar un bloqueo de los nervios supraescapular y axilar, incluso optar por una radiofrecuencia.
¿Y hay pacientes que llegan a tener que operarse?
Sí. Habitualmente, cuando vos fracasa este tratamiento conservador, pues se puede hacer una valoración quirúrgica. Por supuesto, es el traumatólogo quien hará la indicación quirúrgica.
¿Y algún mensaje clave que sea importante que el paciente tenga en cuenta, que repitas a menudo a pacientes que están
Sí,
padeciendo
los
esto?
ejercicios, los autopasivos, no perder la movilidad del hombro, hacer todos los días ejercicios, o sea, intentar mantener la movilidad de todas las maneras, tanto, o sea, y los ejercicios tanto para mantener la movilidad como para potenciar un poquito la musculatura. Y luego, bueno, pues hay que tener claro que es una patología cuando ya es más crónica y lleva más tiempo. De que tiene este componente degenerativo que puede que no se cure en el sentido de que el tendón se recupere del todo, o sea, que vuelva a ser un tendón de como cuando eran más jóvenes, pero si sí se consigue que desaparezca el dolor y si se consigue que podamos utilizar el hombro, que el hombro sea funcional.
Qué importante la funcionalidad para la calidad de vida, ¿verdad?
Sí, lo más importante, que podamos continuar con una vida lo más activa posible.
Pues muchísimas gracias, Begoña, por esta información tan amplia y tan claramente explicada, que va a quedar disponible en el apartado para pacientes de la web de la SERMEF. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a ti, Irene.